En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, es 25 de noviembre, así que nos tenemos que acordar de todas esas mujeres que sufren violencia de género, las que han denunciado, las que por desgracia nos han dejado o están en una situación médica muy grave, y aquellas que tampoco han denunciado pero que viven esa realidad a diario. Y lo comentamos en un espacio como el nuestro, Madrid Trabaja, porque opinamos que el empleo es una parte fundamental a la hora de plantearse salir de esa situación, porque en muchas ocasiones esas mujeres no basta con que denuncien ante las autoridades lo que les está sucediendo, sino que además tienen que tener un plan de reinvención, tienen que reinventarse completamente. Y eso incluye también el apartado laboral. En muchas ocasiones, incluso cuando ahora mismo tienen un puesto de trabajo en un sector específico, lo mismo, y por desgracia, lo tienen que dejar para evitar males mayores. Con lo cual, el empleo es un elemento clave en una jornada como la de hoy, que recordamos a todas las víctimas, ya digo, las que nos dejaron, las que están con nosotros pero muy maltrechas. Hay muchas mujeres que después de los malos tratos llegan a una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad sobrevenida, y también eso todavía dificulta más su inserción laboral en el mercado laboral. Con este recuerdo empezamos Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Iria Guzmán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Este es un espacio en el que habitualmente luego nos metemos entre nosotros, pero sí que empezamos más serios, ¿no? Acordándonos de todas esas mujeres que viven, están viviendo, han vivido ese tipo de situaciones de maltrato, ¿no?
Sí.
Por parte de sus parejas.
Por supuesto, yo creo que en Madrid Trabaja a veces no empezamos metiéndonos los unos con los otros, pero hoy era un día para recordar eso y hay que ser un poco más serio, y me ha gustado el inicio que has dado, ha sido un buen recuerdo y bueno, y a las que estén sufriendo ese tipo de actos en este momento, pues todo nuestro apoyo desde Madrid Trabaja y Onda Madrid en general.
Y con el mensaje de se sale.
Por supuestísimo.
Se sale. Hay que pedir ayuda, eso sí. Hay un teléfono que es el 016. Aprovechamos que cualquier ocasión es buena para recordarlo, y a partir de ahí se sale. Hay muchas organizaciones que les apoyan, incluso, ya digo, desde el punto de vista laboral, de su inserción, si necesitan reinventarse, pues es una oportunidad la que se ofrece, y yo creo que deben ponerse en contacto con todos esos recursos, qué sé yo, desde Cruz Roja hasta asociaciones, fundaciones, un montón de entidades que luchan por integrar de nuevo a estas mujeres. Bueno, Chema Moreno hoy nos deja.
Hoy me toca a mí ponerle a caldo.
Hoy te toca a ti, ¿no?
Hoy por lo que sea, él está... por lo que sea, como él diría, está por ahí trabajando en otras cosas. Él también diría que
ganándose
se me ha...
la fama, ¿no?
Claro, que se me ha subido la fama a la cabeza. Pues yo voy a decir lo mismo hoy de él. Está por ahí...
¡Qué vengativa eres!
Por ahí, diría. Que se le ha subido la fama porque ha triunfado en esos reportajes que se están subiendo en la web de Telemadrid y está por ahí firmando autógrafos, no sé, Javier Peña.
Bueno, que hoy hemos, por cierto, aprovecho ya para decir que hoy hemos publicado un bonito reportaje sobre las técnicas de coaching que se emplean para demandantes de empleo, bueno, para colectivos que lo tienen difícil, y uno de esos colectivos, ese grupo de población, hay quien prefiere que no llamemos colectivo, que no empleemos la palabra colectivo, es el de las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Pero bueno, en cualquier caso, tienen eso y tienen una bonita, un bonito video podcast sobre el trabajo en logística.
Sobre el trabajo en logística, y si el fin de semana no lo pudieron ver, otro sobre el sector construcción.
Que ha tenido mucho éxito en la página web de Telemadrid.
Y no entiendo por qué, porque lo presentas tú, no debería de tener...
Precisamente por eso, a ver qué vídeo de todos los que habéis hecho vosotros ha quedado entre los 5 más visitados. Ya. El mío.
Es que eres un picao de la vida.
Ya. Bueno, nosotros lo que invitamos es a los oyentes a que... nos acompañen también en nuestras redes sociales, ¿te parece?
Me parece bien, y lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter si buscan @MadridTrabajaOM.
Si además te interesa buscar un empleo, que sepas que tenemos ofertas todos los días, por si eres nuevo o nueva en este Madrid Trabaja, que te acompaña de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, y empezamos por oposiciones para 19 conserjes en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Todas las plazas son de turno libre y para poder presentarse no es necesario estar en ninguna titulación prevista en el sistema educativo. En la fase de oposición, los candidatos deberán superar un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre el temario, y en la fase de concurso se valorarán los méritos profesionales y académicos de cada uno. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en el BOE.
Buscan 3 ferrallistas en Leganés.
La Fundación Laboral de la Construcción necesita personal para una empresa de tubería metálica de la zona. La empresa formará a las personas seleccionadas en el uso de bombas estáticas de hormigón y de autobombas de elevación sobre camión. Además, ofrecerán un contrato indefinido.
Y luego, New Line necesita incorporar a un coordinador de servicios.
Para trabajar dentro del área de proyectos, buscan personas con al menos 3 años de experiencia y con formación en marketing, protocolo, ADE o similares. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y en formato híbrido, y el salario a percibir oscilará entre los 20.000 y los 23.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad de empleo para contar.
Una reconocida empresa fabricante de equipos de seguridad pretende incorporar personal con formación en economía, ADE o similares, con un nivel B1 de inglés y con al menos 3 años de experiencia previa. El contrato que ofrecen es indefinido y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Hay trabajo para técnicos de prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
La persona seleccionada se encargará de llevar a cabo las funciones de coordinación de actividades empresariales, de informes e inspecciones y demás tareas propias del puesto. Para poder optar a esta vacante es necesario estar en posesión del máster de prevención de riesgos laborales y contar con formación en ciencias ambientales. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario se concretará en la entrevista.
Y buscan técnicos de mantenimiento de servicio en Madrid Centro.
Para que se encarguen de la reparación, revisión y puesta en marcha de máquinas de obra y taller, necesitan que los candidatos cuenten con al menos 2 años de experiencia previa y que estén en posesión del título de graduado en electrónica, electricidad o similares. El contrato que ofrecen es temporal y el salario será de 19.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 25 de noviembre. Los lunes, entre otras secciones, nos gusta charlar tranquilamente con personas que tienen que ver con el mundo de los recursos humanos en diferentes empresas para conocer más de cerca qué tipo de perfiles, qué oportunidades nos ofrecen. En este caso, además, no solamente de empleo, sino también de formación, como vamos a tener la oportunidad de comentar. Y además no lo habíamos hecho adrede, pero yo creo que tiene mucho que ver con el día que celebramos y ahora lo vamos a preguntar. Primero de todo, voy a saludar a Blanca Muñoz, directora de talento de L'Oréal Group en España y Portugal. Blanca, bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Pues muy bien, nos ponemos cara por fin, ¿no? Después de haber charlado por teléfono en muchas oportunidades, pero yo creo que ya con el final de la pandemia está muy bien, ¿verdad?
Encantada e ilusionada de estar aquí.
Bueno, y te acompaña Cristina Vaquero, que es manager de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de L'Oréal España y Portugal. También bienvenida, Cristina.
Muchísimas gracias, Javier e Iria. Muchísimas gracias a los dos.
Bueno, nos vas a hablar tú de esa parte que digo yo de formación y empleo, ¿no? Porque tiene esos dos componentes.
Efectivamente, yo voy a hablaros de un programa que llevamos realizando en España desde el año 2016. Su nombre es Envíe tu futuro y es un programa que, como tú bien dices, combina lo que es la formación con el objetivo de integrar a ciertas personas en el mercado laboral en España.
Que se realiza a través de la Fundación Tomillo.
Sí, es un programa que llevamos realizando desde sus inicios en 2016 junto con la Fundación Tomillo, porque nos dirigimos a colectivos o grupos de población, como decías tú antes, especialmente vulnerables.
Yo no tengo problema, pero alguna vez, como yo estas cosas las voy aprendiendo, tampoco me queda muy claro por qué no se puede utilizar la palabra colectivo, pero...
Bueno, yo creo que de alguna manera resulta más insertivo hablar de grupos de población, ¿no? Que de alguna manera lo que buscamos precisamente a través de este tipo de programas es la inserción absoluta de estas personas que han pasado a través de alguna situación específicamente vulnerable a lo largo de su vida. A través de la formación y del empleo, lograr esa inserción absoluta dentro de la sociedad.
Claro. Comentaba lo del 25 de noviembre porque entre esos colectivos también están mujeres víctimas de violencia de género, ¿no?
Sí. Dentro del programa trabajamos única y exclusivamente con mujeres actualmente. Son mujeres que proceden, que llegan a nosotros a través de la Fundación Tomillo. Es quien de alguna manera identifica estas necesidades concretas en estos colectivos, en este grupo de mujeres. Y son mujeres que han pasado por situaciones especialmente vulnerables y en concreto, cierto, algunas de ellas, pues efectivamente relacionadas pues con casos de violencia de género que pueden haber, como tú habéis dicho anteriormente, llegado a generar una posible discapacidad en sus
claro.
vidas y que ya arrastra a lo largo de toda su vida, efectivamente. Entonces es un grupo que tocamos habitualmente y desgraciadamente en todas las ediciones que realizamos de
claro.
esta formación.
A todos nos gustaría no tener que hacerlo porque implicase que esa realidad no existiera, pero como existe, pues tenemos que hacernos eco de ella. Blanca, esto es un pequeño aspecto, pero L'Oréal, nos tienes que contar, ¿ofrece mucho trabajo aquí en España?
Ofrece mucho trabajo aquí en España a todas las generaciones. Os quería comentar, pues eso, el programa L'Oréal for Youth, que es un poco nuestra vía de entrada a nivel local, pero también a nivel internacional. Entonces, al final es un poco todo ese programa que tenemos de responsabilidad social con los jóvenes, de darles empleo y también empleabilidad, y luego te cuento un poquito más. Pero no solo los jóvenes. Al final lo que entendemos en L'Oréal y desde el Departamento de Relaciones Humanas es que hay que acompañar al empleado a lo largo de toda su carrera en las distintas etapas. Tenemos un programa también lo que llamamos All Generations, para los perfiles más senior, para todo lo largo de tu carrera, un poco las necesidades que vayas a tener.
Pero este último programa de All Generations es para gente senior que ya trabaja con vosotros.
Nosotros tenemos en España es un 21% de los empleados tienen más de 50 años. Entonces, bueno, al final es una población importante y les acompañamos cómo acompañamos a los jóvenes, cómo acompañamos un poco en todas las edades, y es un proyecto en concreto para los empleados que están ya con nosotros de acompañamiento en esos últimos años de carrera y también en la transición hacia la jubilación.
Ah, qué interesante este apartado, porque siempre es un momento también bastante complicado de la vida de un profesional, ¿no? El plantearse cómo al final va desembocando, ¿no?, en el final de la carrera.
Pues sí, al final lo que intentamos siempre, nuestra política, y lo decimos, es no dejar a nadie atrás, y desde que uno empieza su carrera, mientras va continuando, se les va acompañando con formación, desarrollo, cosas siempre decimos muy hechas a medida. No hay dos carreras iguales, no hay dos planes de formación iguales. Les vamos acompañando a lo largo de su carrera con movimientos, con promociones, con cambios de posición. Y luego al final, como decíamos, pues sí que se les acompaña con medidas un poquito más específicas. Tenemos unos talleres de salud financiera. Oye, ¿qué voy a hacer? Un poco en el momento que yo dejé de tener una nómina todos los meses. Luego tenemos una parte de coaching para jubilados, pues también con acompañamiento para saber cómo me enfrento a estar todo el día.
Esa parte es fundamental porque, oye, ha habido gente que al final, si no tiene, digamos, hobbies, si no se plantea cómo va a cubrir ese tiempo, al final le termina afectando a la salud.
Totalmente. Entonces les acompañamos en eso con coaches especializados en en prepararse para no sé si será la mejor etapa ya una vez jubilados, para disfrutar el tiempo bien merecido.
Yo creo que mejor o peor depende de cómo se lo plantee cada uno, ¿no? Yo
total.
Creo que no es algo que sea una cosa, ¿verdad, Cristina? Única, ¿no? Que
no,
según cómo te lo plantees, ¿no?, cómo te organices la vida, puede ser lo mejor o lo peor.
Efectivamente, yo creo que lo importante aquí es pasar por una etapa de formación, tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esa vida laboral, y luego pues ese final, pues obviamente cada uno disfrutará a su manera.
Bueno, pues permitidme que enseguida voy a continuar hablando con vosotras, pero también los lunes tenemos una sección habitual y muy seguida en nuestro programa, así que tenemos que comunicar con los amigos del SEPE. Y luego tenemos, por ejemplo, a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Así que, Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Días o tardes, ya no
tardes,
sé lo que
tardes,
me toca.
Tardes, que son las 3 y 17 minutos.
Muy buenas tardes minutos. A todos.
Ya
eso,
sé que te tengo sin comer, y ese es el motivo por el que todavía no sabes si es buenos días, buenas tardes o qué, ¿no?
Sí, sí, eso es, pero bueno, sí. Buenas tardes a todos.
Bueno, dicho esto, Iria, ¿qué caminos tienen los oyentes para enviarnos sus consultas?
Pues son dos, bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien a través de un WhatsApp, preferiblemente una nota de voz, al 652-868099, 652-868099.
Y te comentaba ayer por privado, por WhatsApp, pero te lo digo públicamente hoy, la primera de las preguntas, bueno, podíamos haber elegido cualquier otra pregunta porque nos han llovido, pero todas de lo mismo, exactamente de lo mismo. Así que vamos a ver si lo aclaramos, Iria.
Pues este oyente o esta oyente dice que tiene una duda, que en
oyente,
el SEPE...
Oyente.
¿Por eso?
No, pero que no es oyenta, es oyente.
He dicho este oyente o esta oyente.
Claro, pero que te digo...
Que
es masculino.
Vale, yo pensando, digo,
escribe.
Ya está Javier Peña otra vez corrigiendo.
No.
Pues este oyente dice, es que una vez me pasó y desde entonces, dice que en el SEPE comentan que si percibes la RAI no tienes derecho a solicitar el subsidio a no ser que cotices 90 días, pero que la semana pasada en el programa, en Madrid Trabaja, una de las asesoras dijo que si tienes una prestación...
María José Gómez.
Una prestación anterior agotada y estás inscrito desde entonces, no tiene por qué haber problema, aunque después hayas percibido una RAE, y le gustaría pues aclarar la duda.
Bueno, lo de los 90 días está dando todo tipo de preguntas, ya te digo, Clara, así que vamos a comentar.
Bueno, pues a ver si lo podemos aclarar, a ver si soy capaz de aclararlo bien.
Seguro que sí.
Yo voy a intentarlo, ¿vale? Y si queda alguna duda, algún pliego, pues me preguntáis. A ver, para acceder al subsidio para mayores de 52 años, ¿hace falta agotar una prestación o trabajar por lo menos 90 días. El problema surge en la gente que ha agotado una prestación. Si la persona ha agotado la prestación y es menor de 52 años en ese momento, imaginaros que tiene 50, por ejemplo, o tiene 48, entonces no puede pedir el subsidio para mayores de 52 años, lógicamente. Entonces la ley te dice que en esos casos, si la persona no tiene, cumple todos los requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años, o sea, ha cotizado 15 años a la Seguridad Social para la jubilación, tiene 2 años dentro de los últimos 15 y ha cotizado al desempleo 6 años, pero en ese momento no tuviera 52 años, entonces, si esa persona permanece inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo, cuando cumpla la edad puede acceder a este subsidio. Entonces, entre medias, lo que hace falta es que se permiten interrupciones de hasta 90 días como máximo. Entonces, en este periodo, que la persona esté cobrando un subsidio, que no esté cobrando nada, que esté cobrando la RAI, que esté, da igual eso, da igual, el requisito que marca la norma es que desde que agota la prestación hasta la fecha en que solicita el subsidio para mayores de 52 años, acreditando que ya tiene los 52 años, que en ese momento carece de rentas superiores al 75% y que ya anteriormente cumplía los requisitos para jubilarse y los seis años de cotización al desempleo, entonces puede pedirlo aunque acabe de terminar de cobrar una RAI.
Vale, o sea, que era lo que decía la semana pasada María José, que en el momento que tú terminas una prestación, perdóname Clara, déjame que termine, ¿vale? Una vez que alguien termina una prestación, si se mantiene como demandante de empleo, aunque reciba otro subsidio, la RAI o lo que sea, y cumple las condiciones, sí que puede optar al subsidio para mayores de 52, ¿no?
Así es. ¿Sabes cuál es el problema y por qué ha surgido la duda? Porque hay veces que personas piden el subsidio para mayores de 52 años no porque hayan agotado una prestación contributiva, sino porque han agotado una RAI. Y claro, no, el hecho de haber agotado una RAI
solo
no es causa de acceso.
Eso es.
No, es que lo de la RAI ni quita ni pone, no importa. No sé si me estoy explicando. O sea, no es causa
déjame
de acceso.
Déjame que te ayude. Hay personas que acceden a la RAI después de haber cobrado una prestación y hay otras personas que acceden a la RAI simplemente porque llevan un año o accedían, porque ya esa ayuda ha desaparecido, por llevar un año simplemente como demandantes de empleo, claro, sin haber recibido previamente la prestación.
Claro, imagínate, y también hay otras personas que agotaron una prestación cuando tenían 35 años, por ejemplo, luego no han estado inscritas.
No
liemos
más.
Durante un momento.
No liemos más, Clara.
Pero me refiero que hay personas también que han agotado una prestación contributiva, pero no han estado inscritas. Y entonces luego han cobrado una RAI, pero es que la RAI no es lo que determina. La RAI es indiferente a efectos de acceder al subsidio.
Para acceder después de una RAI, la RAI tiene que haber estado conectada con una prestación por desempleo, por el paro que conocemos de toda la vida, de una manera u otra. Clara, yo creo que si
la RAI no tiene que estar, No, no tiene que estar condicionada a una prestación contributiva.
No.
La RAI es indiferente. La RAI no importa si sí o no ha cobrado la RAI. Lo que hace falta es que desde que la persona agotó la prestación contributiva, con la edad que tuviera, hasta que pide el mayores de 52 años, haya permanecido inscrito,
vale,
ininterrumpidamente.
Perfecto. Ha quedado, yo creo que... Bueno, y si no, que nos pregunten, como tú dices, como tienen los canales, si no ha quedado claro, seguiremos insistiendo. Muchas gracias y enseguida volvemos con la segunda pregunta. Hasta ahora, Clara.
Hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos aquí con Blanca Muñoz, directora de talento de L'Oréal Group en España y Portugal, y Cristina Vaquero, manager de sostenibilidad y RSC, que esto, responsabilidad social, corporativa, a veces empresarial, según los sitios. Explícame la diferencia, si hay.
La diferencia realmente, yo creo que lo importante aquí es decir que las empresas somos verdaderos agentes de cambio, ¿no? Y que a través de nuestra fuerza podemos generar un impacto positivo en la sociedad, que es lo que buscamos. Entonces, eso de la responsabilidad social corporativa se queda un poquito obsoleto ya en términos, estamos hablando ya de un verdadero impacto positivo o impacto social a través de las empresas.
Bueno, en cualquier caso, estábamos hablando de ese programa que impulsáis con Fundación Tomillo, de Embellece tu Futuro. Estabas comentando, porque yo creo que no es llegar que asistan a una serie de clases y ya está, ¿no? Sino que el proceso es un itinerario más completo que todo eso.
Efectivamente, es un itinerario formativo de 280 horas. Este itinerario está dividido en clases teóricas. Estas clases teóricas se imparten en la Fundación Tomillo, pero no solo allí, también se imparten en L'Oréal a través de nuestro equipo de voluntarios, que son colaboradores de la empresa, que trabajan en diferentes departamentos, en diferentes áreas, y lo que buscamos es que den todo su conocimiento, lo compartan con estas mujeres, para hacerles mejores profesionales a futuro. Nosotros somos una empresa referente número uno en el mundo de la cosmética y como tal, esta formación que está destinada a insertar a las mujeres como asesoras de belleza en el mundo laboral, pues obviamente consideramos que tenemos un gran y amplio conocimiento en este área para poder compartirlo con ellas y ir más allá de lo que es una pura formación teórica. Además de esta parte teórica, cubrimos todo el itinerario con unas prácticas en diferentes puntos de venta. Son 100 horas de prácticas que estas mujeres desarrollan en diferentes clientes con los que trabajamos, bien Undruni, Douglas, nombres que sonará a todas nuestros oyentes, claro. Clarel, diferentes personalidades, Julia, es decir, que vamos más allá, ¿no?, a nivel territorial. Y bueno, lo que buscamos es que complementen esos conocimientos teóricos que han adquirido en las diferentes áreas que han trabajado con una experiencia profesional en prácticas.
Estamos hablando del programa, ¿se les cualifica para qué tipo de profesión?
La profesión es asesoras de belleza y estas mujeres lo que hacen es atender el punto de venta a aquellos compradores y compradoras que acudan al punto de venta. Correcto. Y que busquen un asesoramiento concreto sobre ciertos productos, ciertos resultados que estén buscando y bueno, atienden todo tipo de marcas, es decir, que el programa lo lidera L'Oréal como empresa, pero al final estas mujeres van a estar trabajando en un punto de venta ajeno.
Y con diferentes marcas, porque claro, todas esas empresas que nos has comentado, pues tienen,
son multimarcas, es decir, que trabajan diferentes marcas.
Diferentes,
claro,
marcas,
eso es,
perfecto.
Eso es.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de los perfiles que acceden a esta formación tan interesante con Fundación Tomillo. Pero Blanca, que tenemos que hablar de los jóvenes, de esa puerta de entrada que ofrecéis para el talento joven dentro de la empresa de L'Oréal.
Correcto. Bueno, a nivel internacional, desde 2021, L'Oréal ha dado una primera oportunidad a 25.000 jóvenes al año. En España y Portugal hemos contribuido el año pasado con 700 oportunidades. Personas que entran vía nuestro programa de becas, nuestras becas de formación profesional dual, contratos indefinidos, cualquier tipo de oportunidad profesional a jóvenes de menos de 30 años.
Esto es importante porque muchas veces cuando hablamos de programas de primera oportunidad laboral, casi siempre nos referimos a titulados universitarios, ¿no? Pero aquí, por lo que comentas, pues a través de la formación dual o de otros programas que tenéis, también se abre la puerta a otro tipo de perfiles menos cualificados.
Totalmente, y al final son cualificaciones diferentes. Lo que vamos a buscar, sobre todo a la hora de reclutar, es el potencial, las ganas, y es verdad que eso tenemos. Firmamos una alianza por la formación profesional dual, y luego tenemos también las becas de grado y de máster, que tienen, en el caso de España, un 70% de conversión. O sea que al final es una oportunidad, lo que yo siempre digo cuando se incorporan, vais a aprender un montón. Eso seguro, y luego pues en función de las oportunidades que haya, pero bueno, es verdad que estamos generando empleo y el 70% se están quedando ya con
eso. Te iba a decir, digo, porque a veces lo digamos que lo explicamos de una manera, el 70% de los que participan y las que participan en ese programa se quedan dentro de L'Oréal.
Así es. Es verdad que, bueno, tenemos mucho, mucho movimiento.
Y ahí, por ejemplo, ¿qué perfiles os interesan en cuanto, por ejemplo, a titulaciones? ¿Todos o de determinadas
pues
ramas?
Realmente todas las ramas. No es tanto la formación como lo que yo creo que es más importante, las capacidades que vas a tener, pues analíticas o creativas, en función del área, y en ese sentido nos enfocamos un poco a todas las titulaciones, o sea, a de finanzas, digital, e-commerce, comunicación, recursos humanos, jurídico, y luego que no necesariamente el área que hayas estudiado puede ser necesariamente donde tengas que trabajar, claro. Que nos da igual un poco la formación que tengas, o puedes acabar siendo licenciado en biología y acabas en el área de marketing. Fenomenal, si al final tus capacidades y el potencial que te vemos encaja.
Y luego tienen que tener alguna, aparte de la formación técnica en todas esas titulaciones que nos has comentado, que sería un gusto por todo lo relacionado con la belleza, o tampoco es algo que sea imprescindible.
No es necesario. Yo creo que ese casi, fíjate, es el mito. Al final, una vez que te incorporas, estás en contacto con nuestros productos, y es verdad que luego, una vez que estás, te tienen que gustar, te tienen que gustar tocarlo, sentirlo, pero no lo tienes por qué traer inicialmente. Yo creo que es algo que se adquiere. Por eso siempre decimos la capacidad, la agilidad de aprendizaje, si hubiese una competencia.
Pero si os llegara, pasará lo contrario quizá, sí que os llegará gente que tenga esa vocación y que diga, hombre, yo a la hora de trabajar en finanzas, pues prefiero trabajar en una empresa de algo que además me gusta, ¿no? Que de otra cosa, ¿no? De una industria siderúrgica, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí que nos llega. Es verdad que solemos ser, por las marcas que tenemos, pues una empresa bastante atractiva, porque nuestras marcas se conocen mundialmente, porque somos una empresa, claro, multinacional, que da unas oportunidades de crecimiento, ya no solo, pues eso, como decíamos, cuando te incorporas como joven, sino hasta el final de tu carrera, y no hay dos carreras iguales a nivel local, a nivel internacional, en una marca, en otra marca, en un departamento. Entonces creo que eso hace que sea, claro, muy atractivo.
Bueno, pues tenemos que hablar de prevención de riesgos laborales como cada lunes, así que tenemos que escuchar primero la locución que nos introduce en todo este mundo tan interesante.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y hoy vamos a hablar de la integración de la prevención de riesgos laborales con Gabriel Rodríguez del Río, que es responsable del área de seguridad y sistemas de gestión de prevención. Esto seguro que, según te lo he contado, como decimos popularmente, se te hace bola. Vamos a intentar deshacer esa bola saludando de momento a Gabriel. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me cuentan que el año que viene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales va a cumplir 30 años, que son los que llevas, y me piden que te pregunte por una valoración de toda esta actividad. Yo he escuchado la necesidad de cambiar la ley, ¿no? Que después de 30 años ha cambiado mucho la cosa en las empresas.
Pues sí, Javier, la verdad es que después de 30 años yo creo que tenemos cierto margen de mejora. Hacer una valoración, bueno, a mí me da bastante pudor hablar de datos cuando hablamos de accidentes laborales y accidentes que pueden ser mortales, pero bueno, si nos vamos al año 95 cuando se publica la ley, en España fallecían más de 1.300 personas por accidente de trabajo, ¿no? A día de hoy la cifra está en torno a 600 personas, ¿no? Claro, hay quien podría hacer una valoración positiva diciendo que ha habido una reducción de más del 50%, pero yo creo que para un país desarrollado como España es una cifra elevada, yo diría que inasumible. Mm. Sobre todo porque hay muchos de estos accidentes que serían muy fáciles de evitar. Son accidentes que se llevan repitiendo todos los años y que con unas medidas preventivas elementales, sencillas, se podrían evitar, ¿no? Por ejemplo, me vienen a la mente los accidentes que se producen en cubiertas. Estos accidentes, pues bueno, cuando un trabajador o una persona trabajadora hace una cubierta que normalmente puede ser transitable, sí, hay pequeñas trampas, como pueden ser estos lucernarios que a veces no están bien mantenidos, no se distinguen, pues siempre tenemos accidentes que con unas medidas muy elementales, con unas medidas, se podrían evitar, ¿no? Cierto es que si vemos los datos globales, hay otro tipo de accidentes que ya no será tan fácil. Por ejemplo, el accidente al ir o al volver del trabajo, pues es un accidente donde el empresario no tiene mucha capacidad de hacer prevención, no dispone del medio, ni del tiempo, ni del lugar. O, por ejemplo, las patologías no traumáticas, como son los infartos. Hmm. Los infartos están siendo considerados accidentes de trabajo si se dan en tiempo y lugar del trabajo, cuando muchas veces no hay un nexo causal con el trabajo que se realiza, ¿no? A veces ves que la persona trabajadora pues tenía ya pues algunos antecedentes, pueden ser obesidad, hipertensión, que han podido favorecer. Sin embargo, el hecho de que sea en tiempo y lugar hace que sea accidente de trabajo. Bien. Pues vamos, ahí quizá no haya mucho margen, pero hay otros accidentes que desde luego sí que sería muy fácil de evitar.
Y luego, que se aprecia, yo creo que diferencias, ¿no?, entre las grandes empresas y las pequeñas, ¿no?, que todavía quizá tengan más asignatura en ocasiones que las grandes, ¿o no es así?
Sí. Bueno, partiendo de que la base de las obligaciones legales son las mismas, como no podría ser de otra forma. Lo contrario sería asumir que hay trabajadores que, según la empresa que les contrate, tienen distintos niveles de protección. Pero lo cierto es que a la hora de llevar la prevención a la práctica, pues sí que, bueno, las posibilidades son diferentes. Yo esto lo explico mejor con un ejemplo, ¿no? Pensemos que en España la empresa mayoritaria son pymes o micropymes. Incluso, pues este trabajador, pintor, por ejemplo, que ha sido toda la vida autónomo, que le aumenta el trabajo y contrata a un trabajador por cuenta ajena, que en muchos casos es hasta un familiar, podría ser incluso su hijo, su cuñado, y de repente, de la noche a la mañana, se ha convertido en un empresario y tiene una empresa, ¿no? Bueno, pues este tipo de empresas, que muchas veces no están acostumbradas a trabajar con documentación, no tienen un centro de trabajo fijo, ¿no? Su móvil es su oficina y su equipo principal, la furgoneta, y están esperando a que les entren llamadas de teléfono para saber si tendrán trabajo dentro de un mes. En este tipo de empresas, hacer una prevención desde documentación pues no es lo más efectivo, ¿no? Tenemos que ir quizá a un modelo mucho más directo y mucho más fácil para este tipo de empresas y de empresarios. Yeah. En el otro extremo tenemos grandes multinacionales con esas mismas obligaciones legales, pero que tienen miles de trabajadores en todo el mundo, tienen una estructura jerárquica muy amplia y profesionales que se dedican solo a la prevención. Claro, las posibilidades son muy diferentes. Incluso estas multinacionales, si están en sectores de bajo riesgo, pueden ser entidades bancarias o entidades aseguradoras, es que su problema no es el accidente de trabajo ni la enfermedad profesional, que es algo superado. Bueno, pues estas empresas, siendo conscientes de que un trabajador sano es un ciudadano sano y viceversa, llevan ya muchos años trabajando en el concepto de empresa saludable y en programas que den una visión 360 grados de lo que es el concepto de salud de la persona. Por lo tanto, ahí, Javier, sí que vemos las dos velocidades que hay según el tipo de empresa.
Gabriel, tenemos muy poquito tiempo. Sé que necesitarías casi todo el programa entero para hablar de los retos que nos queda por delante, pero en un resumen de un minuto, ¿qué dirías que sería lo prioritario?
Bueno, pues lo prioritario yo creo que es que vayamos aprovechando las nuevas tecnologías, que vayamos a ese formato de prevención más directo, con un, sobre todo la formación de prevención que damos a los trabajadores, pues que sean menos legalistas, que sea una prevención, una formación mucho más centrada en lo que es el día a día del trabajador, que tenga voz, que les ayudemos a identificarse como factor de riesgo también. Y bueno, de cara al futuro tenemos que asumir que cada vez más pues la edad de jubilación probablemente aumente y que tendremos que de alguna forma conseguir que las condiciones de trabajo sean ideales para cualquier persona, mujer, para cualquier persona independientemente de su edad y que puedan acceder en condiciones buenas para cualquier puesto de trabajo.
Muy bien, Gabriel Rodríguez del Río. Hasta la próxima, un placer.
Muy bien, un placer, gracias. Hasta luego.
Que tienes dudas sobre la nueva normativa que regula los subsidios por desempleo, algún aspecto en concreto, no tienes más que enviarnos un mensaje al WhatsApp 652-868099, 652-868099, o bien un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Clara, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, sí.
Bueno, pues Iria, segunda pregunta.
La segunda consulta dice así. He escuchado en el programa que los que recibimos el subsidio para mayores de 52 años tenemos que hacer la declaración de la renta. Y quería preguntarles primero qué diferencia hay con respecto a la declaración que estábamos realizando hasta ahora, ya que no sé si una cosa sustituye a la otra o cómo va a funcionar a partir de ahora. También me gustaría saber cuándo hay que hacerla, si cuando lo dictamine la agencia tributaria o cuando nosotros llevemos un año.
A ver, Clara.
A ver. A ver, voy a contestar. Una cosa es la declaración, a ver si lo soy capaz de aclararlo bien. Una cosa es la declaración de rentas que nos tienen que efectuar ante el SEPE, ante la entidad gestora o el ISM. Todos los beneficiarios de los subsidios para mayores de 52 años, cada vez que cumplen 12 meses, tienen que presentar una declaración de rentas. Que es que nos digan si con respecto al año anterior ha tenido algún ingreso, ha tenido tal, ha tenido Pascual. Eso no tiene nada que ver, esa declaración de rentas no tiene nada que ver con la declaración sobre la renta del impuesto de las personas físicas que todos los trabajadores tenemos que presentar en la agencia tributaria. No tiene nada que ver. Bueno, el tema es que a partir del día 1 de noviembre, las personas que a partir del día 1 de noviembre accedan a un nuevo subsidio, por lo tanto, esto no es aplicable a los que ya lo sean anteriormente a esta fecha. Las personas que a partir del día 1 de noviembre sean beneficiarias o de prestaciones contributivas o de cualquier subsidio, incluido el mayor de 53 años, aparte de en su caso hacer la declaración anual de rentas ante nosotros los mayores de 53 años, pero todos tienen que hacer la declaración de la renta de las personas físicas ante la agencia tributaria. O sea, que todos lo van a tener que hacer a partir de ahora.
Que para empezar, son dos pasos diferentes, que no uno sustituye a otro, como preguntaba el oyente, y que los dos se tienen que hacer.
Sí, pero este trabajador parece ser, porque si él ya era beneficiario del subsidio para mayores de 52 años antes del día 1 de noviembre, a él no le afecta esta obligación. Esta obligación afecta a todos los a todas las personas que accedan o a la prestación contributiva o a cualquier subsidio a partir del día 1 de noviembre del año 2024.
Muy bien.
A los anteriores no.
Venga, ¿vale? Pues venga, enseguida volvemos con más preguntas.
Venga, gracias. Hasta ahora.
Y esta semana ya estamos en pleno Black Friday, ya lo estaréis notando porque hay muchos anuncios y a este respecto, desde una de las empresas de logística más importantes, MRW, se propicia la contratación de 3.250 profesionales. Así que saludamos a Anabel Gallardo, que es directora de Recursos Humanos de esta empresa. Anabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Digo se propicia porque parte de esas 3.250 vacantes de empleo no las cubrís vosotros directamente, ¿verdad?
Efectivamente, Javier. Nosotros somos una empresa dedicada al sector de la paquetería y nosotros trabajamos a través de centros logísticos, de plataformas en las que hacemos la distribución de la paquetería y la última milla se encarga de realizarla nuestra red de franquicias. Son aproximadamente 450 colaboradores, 450 oficinas y bueno, entre todos sí es cierto que tenemos previsto pues eso, la contratación de unas 3.000, en torno a 3.000 personas para cubrir la campaña de Navidad.
Y, por tanto, la manera de que envíen el currículum dependerá, ¿verdad?, de la agencia de zona, ¿no?
Exacto. O sea, nosotros contratamos internamente a personal para dar cobertura a este pico de producción en las plataformas. Contratamos también, colaboramos con distintas ETTs que nos proveen de candidatas y candidatos y luego la red de franquicias pues hace lo propio también de manera interna o a través de ETTs.
Perfecto, pues entonces eso está claro. De todas formas tenéis vuestra propia página web de empleo también.
Exacto.
Oye, ya no solamente para esta campaña, sino que vais generando multitud de oportunidades, incluso también de personal de administración, digamos, para la sede central, ¿no?, de MRV.
Exacto. Exacto, nosotros tenemos personal operativo en las plataformas y también contamos con puestos de estructura y la gente que quiera y esté en búsqueda activa de empleo puede contactar con nosotros a través de la web de la compañía de MRV en el apartado de currículums.
Perfecto. De cara a la campaña de Black Friday, importante eso. Si quieres dedicarte al mundo del reparto, por decirlo abiertamente, de última milla, que se llama, pues contacta con tu agencia más próxima del municipio donde residas o incluso dentro del municipio de la zona, ¿no? Porque tenéis también eso, agencias por zonas, ¿verdad? En
sí,
municipios, por ejemplo,
agencias
como Madrid, que es muy grande, ¿no?
Exacto, en Madrid tenemos distintas oficinas de franquicia y podrían contactar a través de ellas y enviar su currículum cualquiera cualquier persona dispuesta a realizar servicios como mensajero puede contactar directamente con tu franquicia. Y si no, pues a través de central.
Y fundamentalmente lo que se busca para esta campaña en concreto, repartidores y mozos de almacén, ¿no?
Exacto. Esas serían las posiciones más demandadas.
Bueno, pues hacemos una cosa, si te parece, Anabel. Yo sé que ahora tenéis mucho lío porque aunque las 3.000 250 oportunidades de empleo no dependen, no se cubren a través del Departamento de Recursos Humanos de MRW, pero sí que es verdad que tenéis mucho follón hasta que ya se normalice la cosa. Cuando ya se normalice, Anabel, te invitamos un día y repasamos todos los perfiles en detalle que tenéis en la compañía, si te parece. ¿Vale?
Pues encantada, Javier, encantada de colaborar con vosotros.
Pues un abrazo enorme y hasta la próxima.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Go. La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento, como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y repasamos también cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de acceder al mercado laboral. Por ejemplo, con uno de habilidades en la dirección de cocina.
Lo imparte Adams Formación y tiene una duración establecida de 35 horas.
Solo.
Se desarrollará de manera online y en él podrás adquirir los conocimientos necesarios para dar los primeros pasos en la planificación de la gestión de la restauración. Está dirigido a los trabajadores del sector turismo y hostelería y comienza este jueves 28 de noviembre.
Ah, es que no parten de cero, claro, porque yo digo, a ver, yo que parto de cero con 35 horas no me da tiempo ni aterrizar casi en el curso, pero bueno. Hay otro de aplicaciones de... ¿Cómo es?
En español. Dilo Oracle. En español. Oracle.
Para Data Mining y Big Data. No, Big Data. O sea,
Big Data.
Claro.
Va dirigida a todos.
Me has puesto una trampa, ¿eh?
No ha sido yo, ha sido la dislexia. Va dirigido a todos aquellos que quieran dedicarse al análisis de datos o al desarrollo de aplicaciones de Oracle o demás herramientas ofimáticas. Tiene una duración de 150 horas formativas, lo imparte Gala Formación y ya está abierto el plazo de inscripción.
Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio.
Esta formación te habilita para trabajar cuidando a personas mayores, lo imparte NASCOR Formación y se desarrollará de manera online. Tiene una duración de 600 horas, ofrece certificado de profesionalidad al finalizar y comienza el 16 de diciembre.
Y cerramos con otro de organizaciones de almacén.
Se trata de titulación oficial de formación profesional y en él podrás aprender a analizar métodos y técnicas de optimización de espacio y tiempo en la organización de almacenes. Lo gestiona FEMSA Formación, se impartirá de manera online y tendrá una duración de 140 horas.
Si te interesa alguno de estos cursos, escribe en cualquier buscador, Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web están los cursos de formación del 25 de noviembre.
Otra vez, a presentarme un baile.
Faltan 6 minutos para llegar a las 4 de la tarde y tenemos pendiente, por un lado, que nos comente Cristina los perfiles que participan en Embellece tu Futuro. Ya hemos hablado de colectivos vulnerables, pero vamos a precisar un poquito más. Bueno, nos has dicho que también son mujeres, pero ahondemos. ¿Qué clase, qué tipo de mujeres están participando en la realidad de ese taller?
Bueno, pues tenemos una diversidad de perfiles bastante amplia. Contamos con mujeres de procedencia diversa, pueden ser mujeres españolas, pero también proceden de otros países y están instaladas aquí en España. Diversidad en edad. El curso está abierto a inscripción a partir de los 18 años, con lo cual tenemos mujeres muy jovencitas, algunas incluso que cumplen sus primeros 18 años formándose con nosotros, y mujeres de edad más adulta, incluso a partir de los 50, 55, que también buscan de alguna manera el renovar y reinsertarse laboralmente. Y bueno, pues sobre todo eso, es una diversidad de perfiles. Sí que gran parte de ellas tienen interés por la belleza, han realizado algún curso previamente, han tenido alguna formación previa en algún país de origen, y bueno, pues sí que demuestran ese interés, que en este caso yo creo que sí que es importante a la hora de poder compartir un consejo en el punto de venta y un asesoramiento técnico correcto.
Bueno, de cualquier manera, esto se convoca, ¿cuántas ediciones?
Son 3 ediciones al año, estamos justo finalizando la última edición de este año. Ahora, el próximo lunes, vamos a hacer el acto de entrega de los diplomas. Tenemos 54 diplomas, son las mujeres que se han formado este año. Llevamos 600 mujeres formadas desde el año 2016 y con una tasa de empleabilidad del 80%. Así que, bueno, pues muy, muy orgullosos también por esos resultados.
O sea que
ya estamos corriendo para los siguientes, efectivamente, ya a partir de marzo, primera convocatoria.
Pendientes web de Fundación Tomillo.
Sí, efectivamente, en la web de Fundación Tomillo podéis encontrar el curso, efectivamente.
Vale, para que esté pendiente la persona que nos escucha. Y ahora hablamos de el programa para jóvenes L'Oréal for Youth que hemos venido comentando. También se convoca, ¿cuándo más o menos? Para que estén pendientes los oyentes.
Pues semana que viene o la siguiente abrimos la convocatoria de becas universitarias y de máster. Y entonces, bueno, pues en la web de L'Oréal, en el apartado de carreras, podrán ver la vacante. La formación profesional dual es un poquito más adelante, en febrero. En cualquier caso, siempre en L'Oréal, en el apartado de carreras, pueden ver las oportunidades que tenemos.
Y te pegaremos un telefonazo.
Por favor, estaré encantada.
Hemos venido a repasar las líneas generales, pero cuando haya programas específicos de esto, no lo tienes que contar porque los oyentes tienen que saberlo. No obstante, como me has dicho que el de las becas para máster y titulación universitaria es en 1 o 2 semanas, cuéntame qué requisitos más o menos deben cumplir para participar.
Bueno, pues poder firmar un convenio de prácticas con la universidad o centro universitario y ya está, tener muchísimas ganas.
O sea, que es para estudiantes de últimos cursos.
Exactamente.
De máster, ¿no?
Exactamente, de último curso y de máster, con, como decíamos, con un 70% después
de gente que se queda,
empleabilidad,
¿no?
O sea, que la verdad que sí.
Bueno, y sobre la formación dual ya hablaremos, porque de esto hay capítulos enteros, porque además ha cambiado la legislación,
cambiado,
¿verdad?
Y estamos ahí también adaptándonos. Estamos justo ahora en la ronda, además, con los institutos, para ver cómo lo adaptamos a las novedades del año que viene.
Pero bueno, en cualquier caso, porque además sois una empresa multinacional que tiene presencia en muchos lugares de España, en Madrid habrá formación dual.
Totalmente. Tenemos en institutos para la parte de administración, finanzas y marketing, pero luego nuestra división, por ejemplo, de productos profesionales de peluquería, trabaja mucho también en formación profesional para técnicos de peluquería. Y ahí también hay cositas interesantes que otro día podemos venir a contaros en detalle.
Sí, pues otro día te invitamos. Y ya para terminar, que nos queda 1 minuto y algo, en todas las empresas me cuentan que tienen dificultades para encontrar perfiles. Tú todavía no me has comentado nada de esto.
Bueno, siempre es complicado encontrar, ¿no?, el buen perfil. Es verdad que, como decíamos...
No, pero que faltan trabajadores. No es que falte mejor perfil o peor, sino que hay vacantes que no se pueden cubrir.
Bueno, nosotros estamos ahí, la verdad, pues como os digo, por eso al final tenemos una buena cantera de becarios, que para nosotros es importante y es lo que nos está ayudando mucho a nutrir.
Eso,
o sea,
¿no?
Que sí, al final es apostar por el talento desde joven y luego lo que es importante también hasta el final. Es verdad que luego acompañamos a la gente hasta el final de carrera, quizá por eso luego tampoco tenemos tanta necesidad de ir fuera cuando pues vamos
desarrollando. O sea, se hace carrera profesional dentro de L'Oréal, ¿no?
Con un upskilling de todos los empleados y empleadas.
Blanca, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cristina, igualmente.
Muchas gracias.
Espero que hayáis disfrutado
muchísimo
de esta participación y que no sea la última, que os veamos más por aquí, ¿vale?
Cada nos vez vemos que, pronto.
Nos tengáis todos esos programas ya con fechas y estas cosas, volveremos a contar con vosotras. Un placer.
Muchísimas gracias.
Y a ti, que ahora llegan las noticias, a ti sí, José, a ti. Que ahora llegan las noticias de Madrid, del resto de España y del resto del mundo, y que mañana a las 3 de la tarde hablaremos de autónomos aquí en la Comunidad de Madrid y de ese bulo de lo del IVA que iba a desaparecer, que no es verdad, por desgracia para muchos. Así que hasta mañana.